Bueno, estamos en miércoles 24 de mayo, en los prestigiosos salones del restaurante Mediterráneo.
Con un alumno nuevo que acaba de entrar,
que le damos la bienvenida. Cálida, ¿cómo se llama el alumno nuevo?
El alumno Daniel.
Daniel,
¿qué tal?
¿Cómo estás? Encantado.
¿Cómo estás? Hola.
¿Qué tal? Mirá que ya a partir de ahora, Daniel, pasaste a estar en lo que se llama el estrellato, porque ¿por qué te mencionamos a vos? Porque estamos empezando a grabar la comunicación. Y eso, vamos a dar un informe a todos los asistentes acá. ¿Cómo estás, Martín? Vamos a dar un informe a todos los asistentes acá. Llegó, atención Diego, por favor, no perdas ni un segundo y escucha. Llegó el primer informe analítico del sitio de internet shiurim.com.ar. Esto es shiurim, está en internet .com.ar. shiurim.com.ar. Llegó el primer diagrama en analítico. Este sitio tiene ¿cuántos meses, Rafael?
¿8 meses? 8 meses.
8 meses tenemos en este sitio de Shiurim de Torah. Ya hemos pasado ¿cuántas consultas? ¿4.000?
4.000 consultas y 4.000 visitas.
¿Llega la voz?
Y están, sí, justamente de imprimir.
Salió el último mes, salió analítico.
Y podemos separar entre países.
¿Puedes dar el informe, Rafael?
¿Te llega a vos las consultas?
No, entran al
¿Y a quién responde la cosa?
No, pregunta. Escuchen los shiurim.
Es increíble la
pregunta. Escuchen el informe de la mala Rafael, por favor.
Lo interesante es que se pudieron dividir la gente en consulta de distintos países, por el IP. Y entonces el 34% de Argentina, el 21% de Estados Unidos. Hay un 13% que no se sabe exactamente, después hay de Perú, México, Israel, Chile, Brasil, España, Bolivia, El Salvador, Colombia, Japón.
Esto me convirtió en boca a boca.
¿Cuánto es Japón? ¡Llegamos a Polonia!
¿Dónde sabe la gente?
¡Llegamos a Polonia! Eso había que haber dicho ayer a la noche. ¡Nuestro Shiurim llegó a Polonia! ¡A Polonia! Escuchen el ranking de los Shiurim. De los Shiurim, por favor, escuchen.
El número uno es Rav Daniel Loisman, obteniendo la parnasá en forma kasher.
Eres el más visitado.
El más escuchado en este momento.
¡No, está cantando!
Entonces
yo les digo una cosa, si seguimos así, dentro de 20, 30 años, vamos a escuchar nietos y bisnietos que estén en la calle. Yo creo que Rafael, porque acá la gente escucha las discusiones y las preguntas. No, pero la gente escucha la pregunta de Quique. La gente, bueno, Quique va a ser, vos vas a ser Daniel, va a ser alguien famoso. Porque la gente escucha en Polonia, yo creo que Daniel tiene razón. Las preguntas de Hugo son interesantes. La gente va a hablar de todos los que están acá.
La herramienta como potencial es
impresionante. Los aportes de Diego son muy buenos.
En Polonia.
¿Cuántos, Perón? ¿Cuántos dicen ahí que Diego se tiene que callar la boca? Decile, ¿cuántos?
No, ninguno.
Ah, ¿viste? Que ya esperamos tus aportes. Bueno, así que vamos a Hashem, esperemos que esto siga creciendo, el programa, a ver, todos los que se ocupan de mantener esto vivo y de trabajar realmente.
¿Y lo que dan los shiurim?
Sí, pero es un trabajo, la verdad, que es importante para Hashem, y bueno, tienen programas también de tratar de... La verdad que Baruch Hashem, ojalá que esto sirva para que haya un poco más de luz en el Olam, y para que haya más vida judía, para que haya más vuelta a la fuente, etc. Bueno, vamos a empezar hoy con iba a recordar una historia
estamos hablando de lo que pasó con el Rav ayer y
¿el ayer esa foto? Bueno, ¿mi hijo lo sacó? Bueno, estamos todos bastante impactados, muy lamentablemente para nosotros. El Rav Steinman ya debe estar quizá subido al avión abandonando a Argentina, y es una pérdida grande, porque la verdad que va pocas horas que estuvimos acá, fue un shoot tremendo. Uno puede leer muchos libros de biografías, de vidas de muchas personas, donde uno le relatan y uno accede a conocer cómo vivieron, lo que hicieron, lo que no hicieron. Y no hay duda que eso es útil. Pero el ver todo eso encarnado en una persona, más allá de que uno entienda más o menos, pero el verlo en la persona, el verle, porque todo lo que la persona es, está en la persona. Todo lo que la persona hizo, ¿no? Está ahí, y está en su rostro, ¿no? Para que en hebreo, panim, rostro, quiere decir interior, pnim. Pnim quiere decir interioridad de la persona. Entonces, cuando uno ve un gadol, una persona grande así, tan grande, no hay duda que recibe un fortalecimiento tan grande, porque él está, así se dice, ¿no? La persona, cuanto más nivel, ¿qué dice el Mishnat Yesharim sobre la persona? La persona tiene que buscar el shlimut, la completud, el máximo nivel es estar apegado a Hashem. Cuanto más nivel de apegamiento a su creador tiene la persona, más nivel de completud tiene. Un gadol se caracteriza, un grande, hay muchas personas que son sabios, pero muy poquititos son los que tienen el título de gadol. Gadol reúne más condiciones que ser un gran estudioso, que son, es más que eso. El gadol es no solo que estudió mucho, que tiene muchos maestros y que escribió libros. Gadol es quien logró entrar con todo eso y ser. Ser eso. Ser todo lo que estudió.
Gaón, ¿no?
Gaón. Bueno, pero hoy en día se dice Gaón a muchos Ramanín. Hoy en día. Gaón se le dice a muchos Ramanín hoy en día. Pero Gadol no. O sea, Gadol, un grande de la generación, tienen uno, dos, tres, muy pocos de Gdolei. 8, 5, está bien, pero no más que eso, porque tiene que reunir también, no necesariamente la condición de sabiduría es paralela a la condición de liderazgo. Uno puede ser uno muy sabio, pero tener condiciones de liderar, de dirigir, ya es otra cualidad. Son muchas cosas juntas que están reunidas en él, y cada gadol tiene su característica, por lo que es común en ellos, que tiene un nivel muy grande. Y la verdad que ayer era muy emotivo, me pareció a mí, fue muy verlo a él desplazándose con sus 90 y pico de años, ¿no? Y esa manera de hacerse filar, y esa manera de pararse y hablar. Y uno piensa, ¿no? Una persona de 95 años, ¿no? Que se tome el trabajo de viajar 14.000 kilómetros, vive en Israel, no le falta, en Israel tiene cola de gente que lo quiere ver y saludar y recibir sus consejos, tiene su yeshiva, da shiurim, no le falta, seguro está hiper ocupado. Pero miren la entrega, ¿no? La persona de esa edad, creo que hablé bien ayer, yo no escuché mucho lo que se habló porque lamentablemente estuve desconcentrado, pero me entendí que Rabbi habló sobre que el Shafet Jaim también una vez quería ir a viajar y los médicos le dijeron que no viaje, y él viajó igual, y acá pasó lo mismo. Él, a pesar de que vino con su médico personal, le había dicho que no viaje porque es una persona mayor. Y él le dijo, usted entiende de física, yo entiendo de espiritualidad, que hay que viajar. Un Hashem, la verdad que no, que es tampoco que uno puede desobedecer al médico, pero bueno, él entendió que estaban dadas las condiciones para hacerlo, y realmente dicen que obviamente vino con muy buenas condiciones, con un avión que decía dormir, que quizás durmió mucho más en ese viaje que lo que duerme en Movistar Israel, y descansó más. Pero bueno, la verdad que muy emotivo, llegó a Ezeiza, lo fueron a pidieron que no vayan las personas, y había 800 personas recibiéndolo, chicos. Estuvo en el colegio, hoy a la mañana estuvo acá en el colegio, acá en el Jara Toral, después creo que fue en Torateino. Sí. Nada, también, bueno, hizo reunión de Ramaní, bueno, con el poco tiempo que tuvo, pero fue realmente una visita muy, muy grande, y la verdad que también fue un lujo, ¿eh? ¿Qué es lo que nos motivó? Él vino para Lejasek, para fortalecer el judaísmo acá. Para eso vino. Es decir, 95 años, 94, ¿qué cuánto tiene? ¿No? Viajar, todo con la única intención.
Aparte viene de Estados Unidos.
No, aparte que vino de Estados Unidos, con México, y ahora se va a Brasil, y después recién no sé para dónde vuelve. ¿Está bien? Y la verdad que también fue un lujo, muy poco habitual. Dentro de lo que es la comunidad, que se ha podido hacer una reunión de que involucrar a tantas personas, y más allá de las pequeñas o grandes diferencias que puede haber entre ellas, que se puedan haber reunido en un lugar y hacer tefilá juntos, hay una alajá que dice que si hay 100 personas para hacer un tefilá, es bueno que hagan las 100 personas juntas, si no, que se paren dos sin decir un pasuk, van Adras Mele, con la mayoría del pueblo, es que hay más esplendor para el rey. Entonces, también eso fue muy grande, muy importante, ¿no? El que haya podido, por lo menos una vez, haya podido haber gestado una tefilá en un público tan grande, y un teilim en un público tan grande, y que eso mismo también es algo... Así que la verdad que... no sé, todavía no he escuchado muchos comentarios, pero... La gente estaba realmente muy muy emocionada, y fue lo que se llama en hebreo, es un mamá, ¿no? Fue una instancia muy muy importante, sobre todo creo que también el darle cabod a una persona así, ¿no? El poder darle cabod a una persona y a todo lo que esta persona representa, no por ella misma, sino por todo lo que esta persona representa. Es una persona que... como dijeron ayer, hace no sé cuántos años que viene ayunando lunes y jueves, de la mañana hasta la noche, por el Am Israel, por el pueblo de Israel. Por eso esta cosa está tan flaca. Una persona con un nivel de entrega tremendo, vino acá, no sé si conocen, que cuando vino a Buenos Aires, él quería ser hospedado por la familia Oppenheimer. ¿Por qué quiso ser operado por la familia Oppenheimer?
No,
porque la mamá le cocine. Porque la mamá del Rabo Oppenheimer, que vive por muchos años, hace 60 años atrás, él estaba en Suiza, estuvo enfermo, él se ocupaba de llevarle la comida que hacer para que tenga lo que comer. No, eso no sé. Pero el motivo que él dijo por el cual quería, quiere tener la oportunidad de venir a agradecerle. 60 años pasaron. 60 años pasaron, quería tener la oportunidad de venir y agradecerle a ella personalmente por ese gesto que tuvo. Lo que es un gadol, ¿no? Que no olvida nada y sabe lo que tiene de la caratató, agradecerle. En fin, nosotros también contaban, el otro día contaron que vino una persona a pedirle no sé qué favor, y le escribió en un papel y le dijo, ah, bueno, dame el papel, le agarró el papel y recortó la parte que estaba escrito, se la quedó, y la parte que estaba blanco se la devolvió. Bueno, la parte está en crisis, la parte está en blanco, no, es en papelito, no, está bien, pero bueno, lo que es mío, lo que es tuyo, lo que si vos querés tirarlo, lo tirás, pero yo no lo voy a tirar, ese papel es tuyo. Ahora me acordé de Rabí Zalman Meltzer, el tío político de Rav Shach, bendita sea su memoria, un día se cayó a un pozo con cal y se había manchado, ¿no? Y no salía del pozo. No salió del pozo hasta que no vino el dueño del pozo para pedirle perdón por la cal que le había sacado en la ropa. Nosotros nos reímos, ¿eh? Pero este es el nivel, hasta qué punto yo no me quiero quedar con nada que no me corresponda, ¿eh? ¿Hasta qué punto a mí me preocupa no quedarme con nada que no sea mío? ¿Sí? Así que bueno, fue realmente un fútbol muy grande. Los sueldos también, fue muy... Él trabajaba en la yeshiva, cuando era, no sé, Magil Shur en la yeshiva, y... Por favor, todos los que están sentados acá, tengan cuidado con esta historia porque es muy fuerte. Y los que están escuchando también en Polonia, también, que tengan cuidado, porque es muy fuerte, para que no les caiga mal la comida. Él trabajó en la yeshiva, donde hubo un ciclo donde le costaba conseguir plata. Entonces empezaron a tratar con los sueldos. Y se pasaron con los sueldos, se puede pasar, pasa, se pasaron con los sueldos, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. No sé cuánto tiempo pasó.
Ocho meses.
Mandaron a una persona a un rabba que busque plata. Baruch Hashem, ese rabba tuvo cierta ishmaya y consiguió plata. Y volvió, y bueno, fueron a ponerse al día. Se toca la puerta del Rav Steinman, que vivió por muchos años, este rabba. Dice, mira, vengo a pagarle Baruch Hashem los sueldos, a tener a la esposa. Entonces la esposa Rab dijo, no, la verdad es que ya nos arreglamos, no hace falta. Ya pasaron los meses, ya pudimos comer. Ya está, si lo pudimos arreglar, ya no hace falta. Entonces Rab le dijo, pero discúlpeme, ¿usted cómo hicieron para arreglarse? Dice, mira, mi esposa me enseñó un fundamento, dice, un fundamento de la vida. En esa época en Israel eran baratas las berenjenas.
Es cerrado,
la esposa de Cerrado dijo, cuando Cerrado le preguntó, ella rechazó la plata. Dijo, no hace falta, ya está, ya pasaron unos meses, y ya vivimos, y la plata no necesitamos, entonces no hace falta. Entonces le digo, bueno, pero ¿cómo se arreglaron? En esa época eran baratas las berenjenas en Israel, muy baratas. Entonces mi esposa me enseñó un fundamento de vida, dice. Se pueden comer berenjenas con gusto a carne, con gusto a fideo, con gusto a papa, con gusto a pepino. Bueno, y así nos arreglamos. Así vivimos. Miren lo que es. ¿Qué es lo importante, no? Es que cobramos un sueldo también para comer. Ya comí. En estos meses ya comí. Plata del college. Esta plata del college. Esto no es plata de un particular. Esta es plata de Kedushá. ¿Cuánto a todos los que dan más nos gustaría que la plata que uno da esté en lugares así, donde está usada, con un criterio realmente de que sea todo que luchá? Ahora me acordé del Rav Zuli de Barraca, que también se hizo famoso una vez. Vamos a escuchar una broje acá, buena. Ariel, ¿vos hacer una broje? Qué bueno, me trata ayer. Podemos hacer una persona que está en un amén, que vale mucho. Dale. Y que vinieron a aumentarle, le quisieron aumentar el sueldo y hizo una reunión con la comisión directiva y los acusó de incompetentes porque despilfarraban la plata de la comunidad, ¿verdad, Zuli? Bueno, uno ve realmente a Rabanín que no casualmente lo relaciono con lo que dijo Levin ayer, que tampoco no escuché mucho, pero lo poco que escuché, que él llamó la atención como que es importante valorar lo que es el estudio de Torah, esforzarse en tratar de entender la Torah y no poner atención a la plata. Cambiar el eje que tiranea nuestras vidas, ¿no? Como que lo fundamental es eso. Y tampoco pude escuchar muy bien sus palabras, pero me dijeron que él también hizo referencia a la importancia de estudiar Torah, de profundizar en el estudio de Torah y de entender que HaKadosh Baruj Hu está absolutamente detrás de todo y que trajo el ejemplo de Paró, del faraón, que el faraón quiso destruir al pueblo, al Salvador de Israel con un decreto de ahogarlo en las aguas, porque sus astrólogos le dijeron que iba a salir de las aguas.
Y de ahí
salió el Salvador de Israel. O sea que Hashem tiene la fuerza. Una persona hace algo con una intención Y Hashem tiene la fuerza de conseguir que la misma persona haga lo opuesto que quiso hacer.
Con esa misma herramienta.
Con la misma cosa. Eso es algo impresionante, realmente entender eso.
Lo crió él mismo.
Para el faraón mismo lo crió Moshe Rabbeinu. Él todo lo hizo con la intención de destruir al Salvador. Ayer con el mismo decreto, la misma acción, lo hizo que sea el Salvador del Salvador. ¿Cómo se puede entender? ¿Cómo se puede entender? Y esto es muy importante para que nos baje el orgullo nuestro. Que a todos nos parece que hacemos, que actuamos, que somos los dueños, que tenemos que... está todo en nuestras manos, la pelotita va a donde yo la tiro, porque yo la tiré. ¿Cuánto se aprende de todo esto, de que uno tiene que bajar el orgullo y entender, quizás captar un poco mejor la realidad? Y lo que queríamos decir en un comienzo es que alguien decía, ¿cómo podía ser? El rabbi se habló 25 minutos seguidos, alguien dice 40 minutos. Realmente fue lo que llamó la atención hasta sus propios acompañantes, porque en los otros lugares habló muchísimo menos tiempo, es una persona grande. Y parecía que sin anteojos. Y leía. No tenía anteojos, en este contacto. Pero leía. Entonces yo me acordé de un maasé, de un rab grande. Grande era, no me acuerdo el nombre, era un sabio. Pero ese rab no veía bien. Pero estudiaba muy fuerte. Y también, aparte de ser un rab muy importante, tenía recursos. Entonces, estudiaba y también era un balse de acá, la balse de acá. Entonces, como no veía bien, estudiaba de memoria. Y un día, estaba estudiando, se acerca una persona para pedirle ser acá, y él, estaba cerrado. La persona se impresionó cómo estudiaba, pero en un momento abrió los ojos, vio algo, le preguntó, no es que no veía nada, sino que no, le preguntó qué necesitaba, ser acá, patrón, le dio ser acá, cerró los ojos, siguió estudiando. Esto me impresionó tanto, que prefiero ser acá, de cómo él estudiaba. Y se lo quedó mirando, porque la verdad que era impresionante, de memoria, decía, dice acá, dice Robe, dice Abaye, ¿no? Una cosa, un gran mayor. Se lo queda mirando unos minutos, y al rato vuelve a abrir los ojos, y me dice, perdón, ¿qué necesita? Y dice, ¿cómo? No, estoy ya estaba mirándolo, ya... Entonces cerró los ojos y siguió estudiando. Y este dice, ¿cómo fue ese? ¿Dónde sabe todo de memoria? Y me vio hace 15 minutos y me olvidó. ¿Cómo puede olvidarse? ¿Sabe? Repito, una máquina a repetir. Talmud, Gemara. Yo digo, no, yo se lo voy a preguntar. Esto es una pregunta. Cuando hay una buena pregunta, la estudiamos acá. Uno está en un buen caso. Que dice que hay algo grande que le falta saber. Una buena pregunta y algo grande que te falta saber. Muy buena, hay que disfrutar, hay que gozar de las preguntas. Bueno, le esperó hasta que vuelva a oír los ojos. Yo, discúlpeme. No le pido nada, dígame. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser? Usted sabe todo, veo que sabe un montón de Torah y recuerda todo de memoria, lo está mirando y no me se recuerda que me hace 15 minutos. Entonces le dijo, la persona, no sé si le dijo esos términos, esto es lo que me parece, espero que sea verdad, esto es lo que se desprendía de lo que él le dijo. La persona transcurre su vida. Lo que entrena no envejece. En lo que se entrena no se envejece. Mi cabeza está estudiando del Bar Mitzvah. O sea, yo tengo la frescura del estudio, porque es lo que entrené. Estudié. Tengo, mi cabeza funciona con la fuerza. Y por eso es que los sabios, realmente, hoy en día, una persona tiene que hacer una consulta, un sabio, una pregunta difícil. ¿Quién agarra? ¿Quién? ¿A dónde llegan las preguntas más difíciles de todas? A Rabanim o Rav Steinman. Las más complicadas. ¿Cómo puede ser una persona grande? Le diría, ya está, pobre, apenas puede caminar. Sí, apenas puede caminar quizá. Pero acá es la máxima lucidez, porque está entrenando esta capacidad de profundizar y de entender la realidad y de captar lo que Hashem quiere, de forma constante durante mucho tiempo, entregándose. Esto es lo que la primera para allá le pasó, si mis decretos van a ir, explica Rashi, no es estudiar Torah, esforzarse por estudiar Torah. Esto es el mensaje que se quiso transmitir ayer. La Torah viene a partir de cuando uno se esfuerza en estudiar. Pero no hay duda que esto, el músculo, entonces alguien preguntaba, ¿cómo es que pueda tener la lucidez o no? Tiene que ver con qué es lo que la persona entrenó. ¿Está bien? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, los que estuvieron presentes ayer, alguna cosa que valga la pena comentar, corta, breve, concisa, y que entiendan que puede sumar a nuestros amigos en Polonia, o los que estamos acá?
Lo que dijo Araldini, que cuando fue a consultar lo de las 200 familias.
Ah, sí. Raldini contó que en la época de la mala crisis argentina, que había muchas familias que no tenían para comer, ellos desarrollaron un proyecto para irse a vivir a Israel, y ya tenían muy avanzado, habían hablado con gente de ciertas municipalidades donde los estimulaban, en Israel obviamente te estimula la LIA, eran 200 familias, entonces fueron a preguntarle a Rav Steinman si era una buena decisión, y pensando que Rav Steinman vive en Israel, y les iba a decir, bueno, seguro, en Israel, se puede incluir más mitzvot y Torah. O sea que Rav Steinman les dijo, cuando los papás les dijo, mira, hay que ver para que uno viene a Israel. Si uno viene a Israel por una cuestión del problema económico, no es evidente que uno tenga que venir. Si vos venís a Israel porque querés crecer en estudio, querés vas a venir a estudiar en algún programa de estudio para crecer en Torah, en acercamiento, en trabajar tú, en todo lo que es acercarse más allá, bueno, no hay duda, Israel es un lugar que te permite con más facilidad hacer todo ese trabajo. Pero un cuestión económico, no necesariamente, porque las temas son los que pueden estar hoy, el día de mañana pueden no estar. Así es, no sé si fue así, pero más o menos.
Es como que les quitó el cabot de Israel en esto. Se les
bueno,
¿qué es el cabot para
ganar?
Para venir plata, a ganar la parte
social. Para ganar más plata.
Lo que dijimos.
Tener...
En donde pero sea. Y, no, en donde ese, y ese no es el
nuevo por mayor.
No es el valor agregado de Israel. Y bueno, y después Rabines contó que, bueno, Baruch Hashem, que no tomaron decisión y que dice que muchas de las cosas que les prometieron finalmente que les iban a dar después no las dieron a otra gente que sí fue. Y que bueno, que Baruch Hashem, que ellos tuvieron el mérito de poder preguntarle a alguien que vea las cosas con más claridad y que imagínense que había un montón de familias en juego con el traslado y con todas las dificultades que eso representa. Entonces fíjense el activo que representa tener una mente así a quien consultar, ¿eh? Porque bueno, uno puede tener muchos medios técnicos y demás, pero la claridad de captar por dónde hay que ir y de poder ver con más objetividad quizás algo que uno no ve, muchos no la tenemos. Entonces no hay duda que es un activo muy grande, y por eso la verdad que quizá la palabra sea angustiante ver que había mucha gente que necesitaba hacerle consultas al Rab y que no había tiempo, porque bueno, vino por Sobsov y llegó, creo que estuvo menos de 24 horas en el país. Y bueno, ojalá que la gente que haya tenido necesidad importante haya podido, aunque sea consultarlo, y que bueno, que haya servido para realmente Lejasek, para fortalecer, que el paso de él cambie. Haya servido para cambiar la actitud de todos con relación a nuestro compromiso con lo que es la vida judía, y profundizar más en ella y entender y ver, ¿no? Y el haber visto a alguien, ¿no?, en carne viva, ¿no?, con esa kedushá, con esos ojos, con esa fuerza, con esa entrega a esa edad, creo que tendría que ser un estímulo muy muy fuerte para todos, ¿no? Por eso había muchos padres con muchos hijos. Esto es muy importante en la vida, saber qué es lo máximo a lo cual puede llegar una persona, ¿eh? Es muy importante. Muy importante. No porque uno va a decir, vale, al hijo el mensaje no es vos tenés que llegar a lo máximo. Pero sí entender, esto es lo máximo. Esto es lo máximo al cual puede llegar una persona. Lo máximo, porque es una persona que llega a poder cargar sobre con sus hombros y ayudar y a iluminar a cuántas casas, cuántas familias, cuántas personas a orientar, ¿no? Por dónde ir.
ayudarlos a construir una casa como corresponde, a resolver problemas en su casa, a estudiar, a entender mejor para qué están en este mundo, qué es lo que tienen que hacer. Es un valor realmente, ¿no? Infinito. Entonces, por eso había, no sé si vieron, pero que había muchos chicos porque, bueno, esto es. Y dicen que cuando él bajó del aeropuerto, una cosa dijo Pidó, quiero ver los chicos. Los chicos querían ver. Lamentablemente para nosotros, yo no estuve, no pude estar ahí porque estaba ocupado en otras cosas, pero hubo grandes que se comportaron peor que chicos y le molestaron la visión. Pero él quería ver a los chicos. Y tú dices que entre muchas cosas para hacer, pero vino, subió las escaleras acá, llegó al colegio y permitió que los chicos lo vieran y dio una brajada que lo saludaran, después a otro colegio. Porque no hay duda que es muy importante que los chicos vean a mí, es algo que no se van a olvidar nunca. Así como ustedes van a contar a sus nietos y van a escuchar que se hicieron famosos porque en Polonia están hablando de las opiniones de ustedes, estos chicos cuando sean grandes van a ver. Van a decirle a sus hijos, yo lo vi a Rav Steinman. Yo lo vi a Rav Steinman en Buenos Aires cuando vino. Y vino, ¿sabés lo que era eso? Es algo, esto ya quedó fijado en la retina de ellos para la generación de las generaciones y tal, ya está. Esto ya pasó a ser Torah oral. Esto es Torah oral. Ahora es Torah oral. Esto, así funciona la Torah oral. Es el gran de la generación que le transmite a la generación siguiente. ¿Ven? Cada uno en la dosis que transmite, ¿no? Por eso los rabanín cuando tienen una edad grande, como esta edad, se tienen ciertos rabanín llegados de la generación anterior a quienes tratan de transmitir lo que recibieron de sus maestros para que la transmisión oral siga fuerte y viva. ¿Está bien?
Lo que el rabo era el hijo de la pilota.
Ah.
Él fue. Voy a preguntar por qué estamos en Gero. Me dijo: no, nosotros estamos en los bohines, estamos en Gero.
Él ya firmó.
Entonces, él ya firmó y mostró el papel.
No escuché.
Sí, eso se entendió.
No escuché, la verdad que eso no escuché. Bueno.
Habló de Gero.
Ah, escuchado que firmó Rabbi Yoshiv y de los dos Rabanim, ¿no?
Que si Rabbi Yoshiv dijo, si Rav Steinman firma, yo firmo. Sobre algo del Jerem de Argentina.
Sí, algo
yo no entendí la aprobación de si levantar el Jerem, sino Jerem.
Ah, no, puede ser que sea el Jerem sobre las conversiones.
Sí,
las conversiones. Sobre el tema sobre el que hay una provisión a hacer conversiones en Argentina. Creo que sí, puede ser que sea por eso, que hayan renovado esa... ¿Eh? Puede ser.
¿El objetivo es renovarlo o cancelarlo?
No sé al tanto, así que no sé. Pero puede ser que tenga que ver con eso. Bueno.
Cancelar.
Así que bueno, Ashreinu, pasaron 24 horas, pero fueron realmente yo creo que muy especiales y yo creo que no nos dimos cuenta de lo que pasó todavía y ojalá que nos demos cuenta verdaderamente de lo que pasó para poder capitalizarlo en forma verdadera, y bueno, eso está bien, así como tuvimos este escudo increíble, milagroso, de que un rap tan importante así haya llegado, pasado por acá, Alevay que podamos disfrutar de otro momento así, o que tengamos el escudo de estar, visitar nosotros y traer, y de poder verlos ahí en su lugar, que eso también, aparte de verlos a ellos, vemos las casas donde viven, cómo viven, que eso también es muy... muy estimulante, ¿no? Que transmite mucha enseñanza. Bueno.